Buenos días, hermanos. Gracias a Dios, servimos un Señor resucitado. Y en esta mañana queremos celebrar su resurrección, queremos reconocer lo que Él ha hecho y queremos entender un poco más de lo que es la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, quiero regresar a Juan, el Evangelio de Juan y capítulo 20, para leer una vez más la historia de la resurrección del Señor Jesucristo de la perspectiva del apóstol Juan. El apóstol Juan nos da la historia de su perspectiva. La mayoría de los evangelios, como leímos en el inicio del servicio, comienzan allí en la tumba con la perspectiva de lo que vieron los ángeles, diciendo todo lo que sucedió. Pero Juan no dice el primer día de la semana el Señor resucitó. Dice lo que vieron primeramente María Magdalena. Fue María Magdalena quien vino y habló a Juan y Pedro. Entonces eso es lo que ella dijo a él. Y dice en Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, eso es Juan, creemos, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan dice aquí que era una Escritura. Y también sabemos que Cristo lo mencionó varias veces en los Evangelios. Que fue necesario que el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, fue muerto y también que se resucitó de los muertos. El pastor mencionó en su último mensaje, un pasaje en Gálatas 2:21, lo voy a leer, que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si había otra manera para ser salvos, entonces fue en vano que Cristo murió, porque pudiéramos haber sido salvos por otra manera. Pero la Biblia dice claramente que fue necesaria la muerte de Cristo, porque no había otra manera. Pero también tenemos que reconocer que fue necesaria la resurrección del Señor Jesucristo, porque sin la resurrección, la obra de la muerte de Cristo no será terminada. Hay más para hacer, hay más para cumplir la obra de Dios en la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15. Y si quieren, hermanos, en esta mañana poner un papel, un boletín o algo ahí en 1 Corintios 15, vamos a estar regresando a este capítulo varias veces porque es el capítulo principal en la Biblia que habla de la resurrección de los muertos. Y para ahora vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 2, 14 y 16. En 1 Corintios 15, versículo 2, dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí vemos que hay una posibilidad de creer en vano. ¿Qué significa esto? Miren versículo 14. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y en versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección de Cristo, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo es vana. Estamos confiando en alguien que todavía está muerto. Estamos confiando en alguien que no pudo cumplir o terminar su obra de salvación. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero en esta mañana mostrarles por lo menos 5 razones por lo cual la resurrección del Señor Jesucristo fue necesaria. Pudiéramos decir que debido a que Cristo es Dios, entonces Dios no puede quedar muerto. La muerte no puede tener la victoria sobre Cristo. Pero tenemos que ir aún más allá de que no solo es que Dios tenía que tener vida, pero nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Dios hombre, también tiene que tener vida. No es suficiente que Cristo muere y su alma va al cielo. Tiene que resucitar para tener su cuerpo ahora glorificado, para ser el Dios hombre intercediendo por nosotros. Entonces, queremos ver esas 5 razones por lo cual fue necesario que Cristo resucitase corporalmente para tener su cuerpo como un hombre, pero también como Dios, para cumplir su obra. Primero, vemos que fue necesario que Él estuviera vivo como Dios hombre para continuar en su obra a favor de nosotros, su oficio de ahora intercesor. Número 2, fue necesario la resurrección de Cristo para confirmar que su sacrificio fue suficiente para salvarnos y justificarnos y redimirnos. Número 3, la Biblia dice que la resurrección fue necesario para que nosotros seamos justificados, para justificarnos y para darnos la vida espiritual de Dios. Número 4, fue necesaria la resurrección para abrir la puerta o la oportunidad para nuestra resurrección corporal. Antes de que Cristo resucitó, no había oportunidad para nosotros resucitar. Y número 5, también la resurrección de Cristo ha provisto para nuestra resurrección espiritual, no solo físicamente. Y quiero ver cada uno de esos 5 puntos en detalle en lo que dice la Biblia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, vayamos al libro de Hechos. En capítulo 5 vemos uno de los mensajes de los apóstoles en el libro de Hechos. Y cuando estudiamos ese tema con los jóvenes de la clase de Biblia, vimos que en casi cada uno de los sermones en el libro de Hechos, los apóstoles mencionan la resurrección del Señor Jesucristo. Y miren aquí en Hechos 5 y versículo 21. Después de que los líderes judíos dijeron a los apóstoles, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, Pedro respondió, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí vemos cuando la Biblia menciona la resurrección, especialmente en las predicaciones de los apóstoles. Cuando ellos mencionaron la muerte de Cristo, siempre también mencionaron su resurrección. Y con la resurrección, también siempre mencionaron lo que Él hizo después. Subió al cielo y se sentó en el trono en el cielo. Y ahora es príncipe y salvador que da arrepentimiento y perdón de pecados. Debemos entender de que, aunque en su muerte Cristo pagó por todos nuestros pecados, ahora la obra de Cristo se tiene que aplicar a todos nosotros. Y sabemos que no todos son automáticamente salvos. Debemos recibir la salvación de Cristo. Pero para recibirlo, Él tiene que dar su salvación a nosotros. Y eso es su obra presente, que Él está en su trono y nos da su salvación como nuestro Salvador vivo en el cielo. Y esta obra, la Biblia muestra su obra como nuestro sumo sacerdote, el que intercede entre Dios y los hombres y aplica ahora a nosotros el sacrificio. Como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, aplicó la sangre, se esparció la sangre y él hizo la obra para aplicar el sacrificio de un animal al pueblo de Dios, todavía Cristo, nuestro sumo sacerdote, está aplicando a nosotros su sangre, su vida, para darnos vida espiritual. Miren, por favor, lo que dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Romanos 8 y versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Pablo está diciendo aquí, si alguien nos acusa y dice, tú eres pecador y no eres digno de tener una relación con Dios, entonces Pablo dice, eso no importa porque Cristo murió por nosotros. Pero dice, más aún, y además, y también, hay algo más que tenemos que entender. No solamente Cristo murió para pagar por nuestros pecados y ya se pagó todo, pero Cristo está aplicando a nosotros lo que ha hecho, porque Él resucitó. Y después de resucitar, subió a la diestra de Dios y ahora, en el presente, intercede por nosotros. Pero eso es solo posible a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso no es posible sin la muerte de Cristo. Todo lo que Él está haciendo por nosotros está basado en su muerte, aplicando a nosotros su sangre, aplicando a nuestro favor su sacrificio. Pero no se puede aplicar si Cristo no tiene vida, si no ha resucitado. En el libro de Hebreos, que nos enseña acerca del principio del sacerdocio de Cristo, de mostrar cómo los símbolos del Antiguo Testamento ahora apliquen en el sentido espiritual, en Hebreos 7 menciona esa verdad acerca de Cristo como nuestro intercesor. Y dice en Hebreos 7, 25, hablando de Cristo, voy a comenzar en versículo 24, dice que Cristo permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. 25, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive y vive para siempre y está intercediendo por nosotros. Y Él tiene que tener vida para hacer esta obra, no solamente vive como Dios, pero vive como el Dios hombre. Eso lo vemos en capítulos 4 y 5 de Hebreos, que hablan también de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Comenzando en Hebreos 4:14, Hebreos 4:14 leímos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es posible porque Cristo ha resucitado. Está en su trono intercediendo por nosotros. Él tiene vida, pero Él no es sencillamente el Dios que está muy lejos de nosotros. Él es el Dios hombre, que también puede comparecerse con nuestras debilidades. Y como vemos en capítulo 5, versículo 1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote humano puede tener una conexión con los seres humanos, entendernos y interceder con Dios por nosotros. Y Cristo es un ser humano, Él es el Dios hombre, ahora con vida, resucitado, y por eso Él puede interceder por nosotros. Y en versículo 5, es Dios que le dio ese oficio de sacerdote por nosotros. Y gracias a Dios, que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, pero Él resucitó y ahora está aplicando a nosotros su obra, está aplicando a nosotros su sangre, para que nosotros podamos tener conexión con Dios. Podemos estar en comunión con Dios hoy día porque Cristo está aplicando su sangre a nuestras vidas. Entonces, ese es el número uno. Fue necesaria la resurrección para que Cristo pudiera estar en su oficio presente, como Dios hombre, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Pero número dos, también fue necesaria la resurrección para confirmar la eficacia de la obra de Cristo, para comprobar, para establecer que sí, la obra de Cristo en morir por nosotros fue recibido por Dios, aceptado por Dios el Padre. Fue una obra poderosa, una obra eficaz del mismo Hijo de Dios. Y de esta manera podemos saber por qué Cristo resucitó, que sí tenemos salvación, que tenemos justificación en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 4, hay un versículo que dice exactamente esto. En Romanos capítulo 1 y versículo 4, dice que la resurrección fue en parte para declarar algo acerca del Hijo de Dios. Romanos 1, 4 dice que el Hijo de Dios, que Cristo, el Señor Jesucristo, dice en versículo 3, Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que declaró que Cristo era el Hijo de Dios, más claramente, más fuertemente, más convencidamente, si lo pudiéramos decir así, con más certeza, fue su resurrección. Cristo dijo que él era el Hijo de Dios. No lo proclamaba mucho porque la gente reaccionaba siempre cuando él lo mencionó. Pero, por ejemplo, en Juan capítulo 10, él dijo que él era uno con su Padre, él era hijo del Padre. Y los judíos intentaron apedrearlo en ese tiempo. Pero Cristo lo declaró, que él era hijo de Dios. Pero de una manera fue su palabra. Y mucha de la gente no creyeron en lo que él dijo. Pero cuando él resucitó de la muerte, él mostró sin cualquier duda que sí era verdadero, que él es el hijo de Dios. En el pasaje que vimos antes, en 1 Corintios 15, 17, leímos, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo y en la palabra de Dios. Y si Cristo mismo dijo que Él iba a morir y después resucitar de los muertos, y finalmente no resucitó, entonces Cristo es un mentiroso y nuestra fe en Él es algo vana. Entonces fue algo necesario. Es importante que entendamos, hermanos, el propósito de los milagros en las Escrituras. A través de la Biblia, cada vez que vemos milagros, cuando un profeta o un apóstol está haciendo milagros, el propósito principal no es necesariamente la acción que se hace ahí. Por ejemplo, cuando Pablo sanó a una persona, sanó a un cojo, no fue sencillamente porque él quería que el cojo pudiera caminar. Y gracias a Dios vemos la misericordia de Dios y el deseo de ayudar a la gente. Pero como podemos ver en el libro de Hechos, cuando se sanó el cojo, entonces ese confirmó a todos que sí, ese Pablo venía de Dios. Y vemos esto a través de la Biblia, que los milagros son para confirmar que la persona haciendo el milagro es un mensajero de Dios. Entonces debemos confiar en su palabra. Necesitamos una manera para comprobar que algo es la palabra de Dios. En el tiempo mientras Dios estaba escribiendo la Biblia, mandó mensajeros con milagros para confirmar su palabra. Cuando Moisés llegó a Israel, los israelitas dijeron, ¿cómo sabemos que tú vienes de Dios? Él echó abajo su vara, se convirtió en serpiente. Metió su mano en su vestidura y lo sacó leproso, lo metió otra vez y se sanó su mano. Y con esos milagros que Dios dio a Moisés, confirmó que él venía de Dios. Y Israel entonces aceptó su palabra como palabra de Dios. Hoy día los pastores, los líderes espirituales, no están haciendo milagros porque ya tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra todavía hoy día hace milagros. Cada persona que se rinde su vida a la palabra de Dios, en su vida vemos el milagro de una alma transformada, una vida cambiada por el poder de Dios. Y esos milagros nos muestran los milagros del poder de la Biblia para transformar individuos, familias, naciones enteras. Ese es el milagro que confirma que ese libro que tenemos es la palabra de Dios. Pero en el tiempo de los profetas, la Biblia dice en Deuteronomio 13, en Deuteronomio 18, cómo comprobar si un profeta venía de Dios. Y fue, si su palabra, uno, fue de acuerdo con palabra que antes se había recibido, y dos, si los milagros se cumplieron, o si él dijo algo que iba a suceder en el futuro y que se cumplió. Si él hizo una profecía y no se cumplió, deberían apedrear tal profeta porque estaba diciendo mentiras, que él hablaba por Dios y no fue la verdad. Y eso es lo que muchas de las iglesias carismáticas no siguen hoy día, porque sus profetas siempre, a veces están correctos porque adivinaron bien, pero a veces equivocados y no los apedrean, no los rechazan, aunque están hablando, diciendo que yo hablo por Dios y es una mentira. Pero cuando nosotros tenemos la Biblia, sabemos que es la verdad. Y sabemos lo que dijo Moisés fue la verdad porque Dios lo confirmó con milagros. Y eso sucedió también con los apóstoles. Lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 2:12. En 2 Corintios 2:12, Pablo dice, perdón, 12:12, Pablo dice que cuando él venía, dice, con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo tenía los señales de los apóstoles, que confirmó que sí, él venía de Dios. Y en Hebreos 2:4, la Biblia dice que en el pasado, la palabra anunciada fue confirmada por los que oyeron, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y eso nos muestra que Dios confirmó sus apóstoles con señales y milagros. Pero ¿quién fue el apóstol más importante? El apóstol enviado de Dios, como la Biblia dice en Hebreos, el apóstol de nuestra fe. Es el Señor Jesucristo. Cristo fue el que Dios envió al mundo para dar su palabra y para salvarnos. Y Cristo dijo que Él iba a salvarnos. Él iba a morir por nuestros pecados y resucitar. Pero ¿cómo sabemos que fue la verdad? Bueno, en la Biblia, en Juan capítulo 20, Juan, llegando al final de su evangelio, dice el propósito por lo cual él escribió acerca de todos los milagros del Señor Jesucristo. Juan dice en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero ¿por qué Cristo es Cristo hizo esas señales? ¿Y por qué se escribieron? Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Cristo hizo los milagros para que nosotros creyésemos en lo que Él dijo. ¿Pero qué fue el milagro más importante de Cristo? Algunas veces los judíos vinieron a Cristo. Vemos en particular en el libro de Mateo. Los judíos vinieron a Cristo y dijeron, ¿eres el Hijo de Dios? Y de una manera él responde como, ya lo han escuchado, ya lo he dicho. Y a veces ellos demandaron un señal, muéstranos un señal que vienes de Dios. Y Cristo ya había dado muchas señales. Si recordamos, por ejemplo, en Mateo 11, cuando algunos vinieron de Juan el Bautista y preguntaron, ¿eres el Cristo? Él no dijo, sí, él encima de... hizo muchos milagros y preguntó de ellos, ¿qué piensan ustedes? Diles a Juan lo que han visto. Y es evidente, no tiene que confiar en mi palabra, aquí está la evidencia de mis milagros. Pero cuando los judíos que dudaron de él, que estaban en contra de él, vinieron, él siempre respondía así. Mateo 12, en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. En versículo 39, Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A los incrédulos, Jesús iba a dar un señal en particular, a los que estaban dudando de Él. Y dice en versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Cristo estaba diciendo aquí que el señal que Él iba a dar a ellos fue que él iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches. Pero sabemos que el señal de Jonás no fue sencillamente que se comió el pez y ya se terminó la historia. El señal, sobre todo, fue que él estaba dentro y salió y después predicó a la ciudad de Nínive. Entonces, Cristo está diciendo que el señal que él va a dar a ellos, el señal que es lo más poderoso, lo más evidente, es su resurrección. Y lo repite otra vez en Mateo 16, versículo 4, diciendo: pero señal, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Entonces, ese fue lo que Cristo estableció como el señal más importante. Entonces, ese nos ayuda a entender lo que ya leímos en Romanos 1:4. ¿Por qué fue tan importante la resurrección del Señor Jesucristo? Porque Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, número 2, la importancia de la resurrección para confirmar que Cristo era el Hijo de Dios, que su palabra era verdadera, que Dios aceptó su sacrificio a nuestro favor. Y podemos estar seguros que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo tiene el poder para salvarnos. Pero número 3, la Biblia dice también aquí en Romanos que aún la resurrección de Cristo fue necesaria para nuestra justificación. Este pasaje en Romanos 4:25 ha sido un poco difícil para muchos. Y los comentarios tienen muchas opiniones. Pero la mayoría llegan a una conclusión así. Sabemos que nuestra justificación es por la muerte de Cristo. Somos justificados por su muerte. ¿Por qué? Somos injustos por el pecado. Somos condenados por el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, la muerte de Cristo fue necesaria para pagar por nuestros pecados, para perdonarnos. Pero tenemos que entender que para justificar a una persona no es necesariamente solo necesario quitar los pecados. Lo voy a decir otra vez. Para ser justos, no es solamente no tener pecados. Tenemos la tendencia de pensar de la perspectiva negativa. ¿Qué es alguien que es santo, alguien que es justo? Y decimos, es alguien que no peca. No, la Biblia dice, el que es justo es el que hace justicia. El que hace justicia es justo. No es sencillamente el que no hace injusticia. ¿Qué es la luz? No es la ausencia de oscuridad. Es al contrario. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, si queremos ser justificados, si queremos ser justos, no es solamente suficiente quitar lo malo. Debemos poner algo bueno. Y la Biblia dice que cuando somos justificados, Cristo nos perdona y Cristo nos justifica, nos da su justicia. Y esto es un aspecto muy importante. Para recibir la justicia de Cristo, Él tiene que darnos su justicia. Y Él tiene que estar vivo para darnos su justicia. Y miren aquí en Romanos 4:25. Dice claramente que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su muerte fue necesaria para pagar por nuestras transgresiones. Y su resurrección fue necesaria para darnos la justificación de Cristo, para recibir su justificación. El cristianismo es sencillamente una relación con Dios. Lo que es la diferencia entre un incrédulo y un creyente es la muerte y la vida. Efesios 2, estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que nosotros conocemos el Padre y el Hijo que Él ha enviado. El conocer a Dios es la vida espiritual. Entonces, para tener vida espiritual, Cristo tiene que compartir con nosotros su vida. Es una vida espiritual. Entonces, Él tiene que tener vida para compartir su vida con nosotros. La vida de Cristo no quita nuestros pecados. Es un error en la doctrina de que somos salvos porque Cristo sencillamente nos da su justicia. No somos salvos porque Cristo primero quita nuestros pecados con su sangre, porque la muerte viene por el pecado. Y eso es lo que quita la muerte de nosotros. No somos condenados porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero ahora como cristianos tenemos la vida de Cristo en nosotros y eso es lo que Él nos da. Y en Juan 14, antes de morir, Cristo dijo claramente que para tener la vida espiritual debemos recibir la vida espiritual de Él. Y es solo posible si Él vive. En Juan 14, 19, antes de morir, Él dijo a sus discípulos que iba a morir y iba a resucitar. Y en este pasaje, ellos no entendieron esta idea de que Él iba a estar fuera por un tiempo, regresar. Y se hace muy claro en particular en estos capítulos que no entendieron lo que Él estaba diciendo. Pero, y es lo que vimos en Juan, que en Juan 20, que no entendieron hasta que se sucedió la resurrección. Pero miren aquí lo que Cristo está diciendo. Juan 14, 19. Cristo dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En un poco Cristo iba a morir. El mundo nunca iba a ver a Cristo más, hasta que viene otra vez por nosotros en el rapto. Bueno, para reinar sobre la tierra. Porque cuando Cristo resucitó, solo apareció a sus discípulos. El mundo nunca vio a Cristo después de esto. Pero vosotros sí, porque los que tenían vida en Cristo iban a ver a Cristo y vivir en Él. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, si Cristo no está vivo, nosotros no podemos vivir espiritualmente. Entonces, ese punto número 3. La resurrección de Cristo fue necesaria para darnos vida. Justificación es darnos la vida y la justicia de Cristo. Y con este viene esperanza de la vida que ha de venir. No solamente tenemos vida espiritual ahora, pero vamos a tener una vida glorificada en el cielo. Eso es lo que dice primero de Pedro. Lo voy a leer en primero de Pedro 1:21. Porque Cristo resucitó, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra esperanza? Primero de Pedro 1:21 dice, mediante el cual, Cristo, crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios porque Él resucitó a Cristo de los muertos. Y sabemos que si Él resucitó a Cristo, nos va a resucitar a nosotros también. Y eso es lo que vemos también en 1 de Tesalonicenses, esa esperanza que tenemos de que si Cristo resucitó, nosotros también tenemos la esperanza en Él. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ese nos trae a punto número 4 de nuestra lista, de que la resurrección de Cristo no solamente nos da vida espiritual ahora, pero nos da esperanza de una resurrección futura. La resurrección corporal de Cristo fue necesaria para proveer por nuestra resurrección corporal, de nuestro cuerpo. Eso es el énfasis en 1 de Corintios 15, el pasaje que ya hemos visto, que Pablo está enfatizando que hay una conexión entre la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros. No se puede separar los dos. Por ejemplo, en versículo 13 dice claramente, 1 de Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No es posible que haya resurrección de los muertos y Cristo resucitó, o uno sin el otro. Están conectados los dos principios. Y lo que la Biblia establece es que en su resurrección, Cristo abrió la puerta para la resurrección de todos los seres humanos. Él fue el primero para resucitarse. Ahora, en eso tenemos que ver la diferencia entre lo que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Elías o Eliseo, o aún cuando Cristo resucitó a Lázaro. Esa resurrección es diferente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió después con Lázaro? Él murió, Cristo lo resucitó, y años después, no sabemos cuándo, murió otra vez y quedó en la tumba. Pero la resurrección que nosotros estamos esperando, vamos a resucitar y vamos a estar para siempre con el Señor, con cuerpos glorificados en el cielo. Y Cristo resucitó para nunca más morir. Entonces hay una diferencia. Y ese tipo de resurrección para nunca más morir, Cristo fue el primero. Dice en Romanos 8:11, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, si Él está en nosotros, si somos cristianos, si somos creyentes, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces Él nos va a resucitar a nosotros también un día en el futuro. Y tenemos esta seguridad, esta esperanza, esta fe, porque Cristo ya resucitó por nosotros. Y dice claramente, regresando a 1 Corintios 15, que Cristo fue el primero, el que abrió la puerta, el que preparó el camino. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero de los que durmieron y ahora van a ser más de los que duermen o mueren, pero es como un dormir porque un día vamos a resucitar. En versículo 23 también dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo va a resucitar o ya resucitó primero, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo viene para recoger sus santos que están vivos en la tierra, van a resucitar primeramente los santos que han muerto en ese tiempo. Él viene por los suyos y está basado en su propia resurrección. Y eso lo vemos aún, lo voy a leer en Hechos 26, lo que se establece, Hechos 26, 23, diciendo que fue necesario que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y los gentiles. Ese fue parte de la revelación a Pablo, que Cristo fue el primero para resucitar y nosotros también ahora tenemos esperanza en Él. Cristo dijo en Lucas 20:36 que los que resuciten nunca más van a morir. Y aquí en 1 Corintios 15, versículos 52 a 45, nos muestra que tendremos cuerpos inmortales, incorruptibles, y vamos a estar inmortales y nunca más morir. Y eso es la esperanza que tenemos porque Cristo ya resucitó. Ya lo vimos en 1 de Tesalonicenses 4. Es nuestra esperanza que tenemos porque Cristo resucitó por nosotros. Y voy a leer un pasaje más en 2 de Corintios 4, 14, que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, el punto número 4 es que fue necesario para establecer nuestra resurrección corporal. De hecho, no son solo los creyentes que van a resucitar. 1 de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Todos un día van a resucitar. Algunos a gloria y esperanza en el Señor Jesucristo y otros para condenación, para estar echados en el lago de fuego finalmente. Pero eso fue establecido por la resurrección del Señor Jesucristo. Pero es muy importante, hermanos, no dejarnos, no quedarnos allí solamente con esa resurrección de nuestro cuerpo físico para estar glorificados en el cielo. Porque hay otro tipo de resurrección que la Biblia nos enseña. Y por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 6 para ver lo que la Biblia dice acerca de nuestra resurrección espiritual. Sabemos que la vida fue dada por Dios y se perdió cuando el hombre pecó. Dios dijo, el día que lo comieres del árbol de conocimiento del bien y del mal, verdaderamente morirás. Y Dios estableció la paga del pecado es la muerte. Sabemos que Adán y Eva murieron físicamente, pero aún más sabemos, y lo hemos escuchado mucho en esta semana, que hay una segunda muerte, una muerte espiritual. Y la muerte física no es tan serio como la muerte espiritual. En Cristo ya hemos visto, podemos ser justificados, podemos recibir su vida espiritual. Pero a veces, como el pastor predicó el viernes, no aprovechamos completamente de la muerte de Cristo. No recibimos todo lo que Cristo quiere hacer en nosotros. En no solamente quitar la culpa de nuestros pecados pesados, pero quebrantar el poder de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Igualmente, a veces nosotros recibimos vida espiritual de Cristo, entramos en la familia de Dios, tenemos comunión con Él, pero no recibimos toda la vida que Él quiere compartir con nosotros. Como Cristo dijo en Juan 10, he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no tenemos todos vida en abundancia? Bueno, es porque no tenemos todo lo que se menciona aquí en Romanos 6, versículos 4 a 8. Voy a leer todo y después investigar o estudiar cada frase. Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El propósito de la muerte de Cristo fue traer vida a nosotros. Pero hay una muerte también para nosotros. Cristo dijo, si alguien no viene en pos de mí, si no toma su cruz, y si él no toma su cruz y niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces hay una cruz para nosotros. ¿Y qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Entonces nosotros también debemos morir. ¿Para qué? ¿Para estar muertos para siempre? No, el propósito es para quitar lo malo para entonces tener lo bueno. Es como si estuviéramos con una enfermedad que no se pudiera curar. El doctor dice, tenemos que matarte y resucitarte otra vez para matar la enfermedad. O si tenemos una computadora que tiene un virus que no se puede quitar, ¿qué hace? Tiene que limpiar todo y después poner vida otra vez en la computadora. Y los médicos no lo pueden hacer, pero Cristo lo puede hacer, no solamente con lo físico, resucitar a nuestro cuerpo, pero lo puede hacer en nuestra alma. Y tenemos que completamente cambiar nuestra naturaleza. Entonces, no hay algo en mí que yo tengo que ofrecer a Dios. Entonces, yo debo morir a mí mismo, pero no para quedar muertos. Es importante cuando escuchamos, tienen que morir al mundo, tienen que morir al pecado. No es para, ok, estoy muerto. Es para tener la vida nueva. El propósito, versículo 4, es para andar en vida nueva. En este andemos, no dice andamos en vida nueva, es andemos en vida nueva. Y hay muchos cristianos que no están andando en vida nueva. Tienen vida espiritual. Pero Pablo dice, esa es la esperanza, que andemos en vida nueva, que resucitamos juntamente con Cristo. Y eso es lo que ya escuchamos en Gálatas 2, el versículo que se cita tantas veces que hemos escuchado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero no termina ahí el versículo. No está diciendo que es para que yo esté muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida física, que sí, yo tengo vida física. Pero ¿qué estoy haciendo? Este vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es posible? No es algo que yo pueda explicar en que tienes que hacer eso, decir tales palabras. Y es una obra de Dios en nosotros. Pero aquí tenemos el secreto. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos morir a nosotros mismos y vivir y dejar que Cristo vive a través de nosotros? Es dejar atrás todo lo que yo quisiera hacer, todas mis ideas, mis deseos, y entonces vivir por fe. Fe, ¿qué es fe? La fe viene por la palabra de Dios. Fe es confiar en la palabra de Dios. Entonces, si yo pongo en lugar de mis ideas, mis deseos, la palabra de Dios, y vivo lo que dice la palabra de Dios, eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Eso es permitir que su vida, que lo tenemos aquí, la vida de Cristo, se vive en mí. Y si yo vivo por la fe del Hijo de Dios, entonces estoy viviendo en una nueva vida, una vida resucitada en el Señor Jesucristo. Y en esta vida, hermanos, tenemos el poder para hacer todo lo que Dios quiere, para cumplir toda la ley de Dios, para cumplir todo el deseo de Dios, toda la voluntad de Dios. Podemos decir, bueno, es que yo he intentado y no puedo. Pablo dijo, si soy más débil, hay más poder de Dios en mí, porque puede fluir a través de mí. Miren lo que dice en Efesios 1. En Efesios capítulo 1, ¿qué es el poder que tenemos como cristianos que puede operar en nosotros? Efesios 1:19. Voy a leer en versículo 18, dice que la revelación de Dios está alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de Él que os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia. ¿Qué son esas riquezas que tenemos? Miren versículo 19. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nuestra riqueza es el poder de Dios en nosotros los que creemos. ¿Y cómo es? Según la operación del poder de su fuerza, ¿qué poder? El poder la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo puede estar en nosotros. Si estamos viviendo su vida, su poder entonces opera en nosotros como cristianos. Y no hay algo que es imposible para Dios. Toda la voluntad de Dios es posible en nuestras vidas si estamos viviendo en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo vemos también en Filipenses 3:10. La frase otra vez de este poder. Filipenses 3:10. El deseo de Pablo, lo que él estaba buscando constantemente, fue ser hallado en él, versículo 9, no teniendo mi propia justicia. Eso es lo que Pablo quería, estar en Cristo, no en su propia justicia, su propia vida, sus propias obras, sino, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es necesario estar semejante a Cristo en su muerte, morir no solamente al pecado, pero a mis deseos, mis anhelos, lo que yo quiero hacer, morir a todo esto. Y entonces pensamos, oh, voy a estar muy triste porque no puedo hacer lo que quiero. ¿Cómo podemos estar tristes si estamos viviendo la vida de Cristo? ¿Hay una vida mejor? Tal vez lo pensamos, como el niño que piensa que, bueno, comer todo el pastel a una vez va a estar muy feliz. Pero nosotros como niños no sabemos lo que es mejor para nosotros. Y no hay mejor vida que vivir la vida de Cristo. Y si lo estamos viviendo, sabemos que es la vida mejor, es la vida de gozo. Y es posible, si nosotros seamos semejantes a Él en su muerte, si morimos a nuestros deseos, podemos conocerle a Él el poder de su resurrección. Quiero terminar, hermanos, animándoles a aprovechar de la gracia de Dios para nuestra resurrección espiritual. Como el pastor dijo, hay muchos cristianos que aunque son salvos, aunque han reconocido para su salvación, necesitan rendirse a Dios. Hay muchos que todavía están intentando vivir sus propias fuerzas en cumplir la ley. En Gálatas 3, Pablo confronta a los gálatas diciendo, ya que saben que fueron salvos por la gracia de Dios. ¿Y cómo es que piensan que van a vivir ahora la vida cristiana en sus propias fuerzas y no por la gracia de Dios? Pensé en escuchar los mensajes de esta semana de una analogía. Nos presentaron los símbolos del Antiguo Testamento. La salvación que vemos, por ejemplo, en Éxodo 12, cuando los primogénitos fueron redimidos por la sangre en la puerta. Pero es decisión de cada uno. Si en una familia se juntó toda la familia, se preparó el cordero, aquí está la comida suficiente para todos. ¿Qué si el primogénito decidió, yo no creo en todo eso de poner sangre en la puerta, no voy a comer de ese cordero, y él sale de la casa? ¿Qué va a suceder de él? La Biblia dice que si no están en la casa, van a morir. Si él no comió de ese cordero, si salió de la casa, entonces va a morir. Así que la Biblia dice en Éxodo 12:10, si sobró comida, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, quemarlo, ofrecerlo como un sacrificio a Dios. Y la verdad es que Cristo ya murió para redimir a todos. Ahí está el sacrificio de Cristo a nuestro favor, está disponible para nosotros. Si lo rechazamos nosotros, ¿qué va a hacer? Es un sacrificio para la gloria de Dios. Nadie puede acusar al Señor Jesucristo diciendo, yo quisiera ir al cielo, pero Cristo no murió por mí. No, Cristo dice, yo morí por todos. Y ahí está el precio pagado por todos, para redimir a todos. Y si tú no lo quieres, entonces lo vamos a ofrecer como sacrificio a Dios, a la gloria de Dios. Pero tú vas a sufrir las consecuencias. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:1 que hay algunos falsos profetas que rechacen el Señor que les rescató. El Señor lo rescató, pagó el precio por ellos, pero lo rechacen y van a recibir destrucción repentina. Van a ser destruidos. Y hay personas que Cristo redimió, ya pagó por ellos, pero van a rechazar su sacrificio. Pero si en esta mañana están escuchando creyentes que dicen, sí, bueno, ya recibí la redención de Cristo. Quiero preguntarles, ¿han recibido todo? Hemos escuchado en esta semana que la expiación de Cristo es una obra amplia que provee mucho para nosotros. No solamente sacarnos del infierno, pero es para transformar nuestras vidas y darnos vida nueva. Los israelitas, varios de ellos salieron de Egipto, recibieron la vida, los primogénitos no murieron, escaparon de servidumbre en Egipto, pero después quedaron en el desierto y no entraron en la vida de abundancia en Canaán. En 2 Corintios 6:1, tenemos una advertencia. Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser la gracia de Dios en vano? No es por falta suya. Dios siempre ha hecho todo. Y Dios siempre, su nombre es intachable. Su nombre es glorificado porque Dios ha hecho todo. Pero nosotros podemos perder la gracia de Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero sabemos que resucitó. Pero la gracia de Dios, que Él, lo que Cristo ha pagado, lo que Él ofrece aún como nuestro Señor resucitado, es nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, puede ser en vano para nosotros. Dios es glorificado, pero nosotros perdemos el beneficio si no lo aceptamos. Y hermanos, quiero enfatizar que no es solamente la salvación del infierno que tenemos que aceptar de Cristo, es toda su gracia. Cada momento de cada día de nuestras vidas, Dios quiere darnos su gracia para poder vivir, pero lo tenemos que aceptar. Es un regalo para nosotros, la vida nueva, la vida en abundancia. Entonces, hermanos, si tú estás viviendo una vida que con sus luchas, con sus afanes, con todas sus batallas, no puedes decir que es una vida de gozo o abundancia. No es por falta del Señor Jesucristo. Su obra en la cruz, su obra en resucitar de los muertos es completo, es perfecto. Y si nosotros no estamos aprovechando de todo lo que podemos tener en Cristo, es por nuestra falta de fe, sencillamente en Él. Y debemos confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, para darnos vida nueva en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Pastor.
Padre Celestial, te damos muchas gracias porque el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Te damos muchas gracias porque Él vive. Y el hecho de que resucitó confirma que Él es poderoso para salvarnos. Te damos muchas gracias porque su resurrección confirma que un día seremos resucitados. Pero te damos gracias porque su resurrección física también prueba que Él puede darnos una resurrección espiritual. Cuando vinimos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y tú nos hiciste nacer, nacimos de nuevo, tuvimos vida. Técnicamente pudiéramos decir no fue una resurrección, porque nunca habíamos tenido la vida espiritual. nacimos en pecado. Estábamos muertos. Pero ahora que tenemos vida, tenemos que morir al pecado para entonces resucitar a una novedad de vida. El Señor Jesucristo, dice tu palabra, a través de su muerte y su resurrección, podemos nosotros identificarnos con esa muerte y con esa resurrección para nosotros poder tener una vida nueva, una vida transformada, una vida de poder. Y lo dice claramente el pasaje que nuestro hermano lo mencionó. En Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo. Porque somos sepultados en el bautismo, en su muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta resurrección es real, Señor. Hay una resurrección física que un día tendremos, pero hay una resurrección espiritual. Y el hecho de que Cristo haya tenido victoria sobre la muerte, sobre el pecado, eso nos garantiza que tú en nosotros puedes darnos victoria, no solamente sobre la muerte, la condenación, la segunda muerte, sino sobre el pecado y su poder. Es esa roca hendida eterna, esa roca de la eternidad, que fue abierta para nosotros y que puede salvarnos del pecado, de su culpa y de su poder. Te ruego que podamos nosotros, ahora que ya somos redimidos, identificarnos con la muerte de Cristo. Y a veces pensamos, bueno, es una segunda obra de gracia, es algo que yo tengo. No, es sencillamente vivir por la fe. Es vivir por la gracia. No desecho la gracia de Dios. Cristo murió por mí. Bueno, yo muero con Él. Yo me identifico con Él. Él murió al pecado. Yo muero al pecado. Él murió haciendo la voluntad de Dios. Yo me identifico haciendo la voluntad de Dios. La gracia que me salva, ahora se puede, es la gracia que me santifica, que me transforma. Que podamos con Cristo estar juntamente crucificados, de modo que ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo viviendo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivamos en la fe, en la confianza, de la gracia, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa gracia que era suficiente para Pablo, en medio de su debilidad, era suficiente. Es una gracia suficiente para darnos poder en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestra carnalidad. Señor, haz la obra de la resurrección, el poder de tu resurrección, que sea real en nuestras vidas. Permítenos meditar en este poder. Aún esta noche que estaremos viendo el video del poder de la resurrección, podamos ver cómo Pedro fue transformado por este poder. Y de un día que él negó al Señor por temor a la muerte, llegó el día en que él estuvo dispuesto a dar su vida, porque el poder de la resurrección de Cristo le había transformado. Gracias, Señor, Haz esta obra en nosotros. Ayuda a mis hermanos a meditar en esto. Sí, queremos, creemos en la resurrección de Cristo, lo creemos. Y no la minimizamos porque es real, pero realmente es un evento histórico. Es un evento que sucedió hace 2000 años. Es un evento real. Hoy Cristo no resucitó, Él resucitó hace 2000 años. Hoy lo recordamos. Y lo que es nuestra garantía y nuestra confianza es que Él está hoy a la diestra del Padre. Hoy sí está intercediendo allí, porque un día murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación y fue declarado como Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo a través de la resurrección y fue designado para ser un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero hoy sí puede haber una resurrección espiritual en cada uno de nosotros. Aunque todavía no estamos en el cielo, podemos vivir esa vida eterna. Cristo viviendo en nosotros, el poder de su resurrección y no descansar en nuestra propia justicia, que es por la ley o por lo que nosotros podamos hacer en la carne, sino por la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y ser semejante a Él en su muerte, en una obediencia tal. Y que todo lo que tú has asido por nosotros, podamos nosotros también asirlo, Señor. Y que es el poder de una vida transformada, dejando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante, podamos vivir conforme a este supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Este camino de salvación, esta vida de santificación, esta vida de vida nueva, que es real, es posible para aquel que ha confiado en Cristo, porque Él resucitó. Gracias, Señor, que podamos vivir esta vida. Te lo ruego, que podamos decirte a ti, Señor, yo ven tú, crucifica el poder del pecado en mi vida. Crucifica el viejo hombre, crucifica mi yo. Y tú ven a vivir en mí. Resucítame a una vida nueva, una vida donde ya el pecado no es el amo, sino Cristo es el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.